Quiero saludarlos a cada uno con la paz de nuestro Señor Jesucristo. Y mi deseo es que Dios pueda bendecirnos a través de su palabra y que podamos nosotros crecer espiritualmente. Creo que ese es el objetivo nuestro también, de crecer en la gracia, en el conocimiento de la palabra de Dios. La pregunta que nos conmueve hoy: si alguien se presenta y nos ofrece para administrar completamente nuestra vida, prometiéndonos que podemos disfrutar toda nuestra vida a pleno, ¿estaríamos nosotros dispuestos a confiarle plenamente nuestros bienes, nuestra vida, a esa persona que nos ofrece esto? Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, queremos darte gracias por permitir que nos podemos reunir en tu nombre, y es tu palabra la que nos reúne. Nos queremos edificar, Señor, mutuamente por medio de tu palabra. Sabemos que tu palabra pide de nosotros algo. Ayúdanos a estar dispuestos a dar lo que tú requieres y pides. Gracias también te damos por tus promesas, las innumerables promesas que has dado en tu palabra, que podemos tenerla, Señor, podemos estudiarla. Señor, pedimos que abras nuestra mente, nuestro conocimiento, para que podamos comprenderle rectamente, y danos esa buena voluntad de ponerla en práctica en nuestra vida, Ayúdanos a ser esa luz en este mundo, Señor. Padre, tú conoces la situación en que estamos pasando. Todo te es conocido, Señor, y sabemos que tú tienes el control. Tú eres soberano, Señor. Padre, bendícenos en esta noche. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El domingo vimos el tema servir a Dios con alegría. Y a veces nos podríamos preguntar, ¿cómo es posible eso? ¿Cuáles son las condiciones para realmente tener alegría, tener gozo de servir a Dios? Y es la Biblia la cual nos enseña y nos da los puntos clave. Y podríamos decir, tal vez, el secreto. Si no lo sabemos, ¿cómo podemos nosotros tener gozo pleno y alegría en servir a Dios? Si queremos tomarlo como un secreto, podríamos decir es una entrega total. Ese es el secreto. Esa es la condición que Dios nos pone para que tengamos realmente alegría en servirle. Justamente en esta pregunta, si estábamos dispuestos a confiar plenamente nuestra vida, nuestros bienes, todo lo que tenemos y somos a una persona y poder disfrutar de la vida. De eso se trata. Y es nuestro Señor Jesucristo. Él es ese Señor. Él es esa persona a la cual nosotros podemos confiar. Queremos tomar dos textos, dos versículos, uno del Antiguo Testamento, que está en Proverbios capítulo 23, verso 26, donde dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos mis caminos. Una petición que Dios nos hace. Dios nos hace esa petición, dame, hijo mío, tu corazón. Y Pablo exhorta a la iglesia de Roma, a los romanos. En Romanos capítulo 12, verso 1 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Estos dos versículos indican claramente de una entrega total. Y es lo que Dios pide en su palabra. En su plan de redención, Dios pide una entrega total. En su palabra, la Biblia nos declara justamente esas condiciones y cuál es su voluntad y el por qué Dios pide una entrega total. Muchas personas desean servir a Dios, ellos incluso desean llegar al cielo, desean obtener la vida eterna, pero ellos no permiten que Dios intervenga en ciertos asuntos de su vida. No hay una entrega total. En otras personas hay un buen comienzo y no una entrega total. Y Dios pide una entrega total al que le acepta y al que le quiere servir realmente. Y podríamos decir, y Dios no pide de más. No es demasiado lo que Dios pide. Si nosotros leemos en la palabra de Dios y leemos de los siervos y las siervas que sirvieron a Dios, ya sea en la antigüedad, en la iglesia primitiva, nosotros podemos notar claramente que era una entrega total y no fue algo que Dios pidió de más. Y Dios no cambió, Dios es el mismo hoy también. Claro, Dios ha dado a toda persona un libre albedrío. Cada uno es libre en decidir si quiere ser obediente a Dios o no, si quiere que Dios intervenga en su vida o no. Claro, muchas personas tienen una apariencia de cristiano. Se consideran inclusive cristianos. Pero si uno le preguntaría, ¿estarías dispuesto a una entrega total? Dudarían. Y esa es la pregunta que es dirigida a nosotros. ¿Estamos nosotros también dispuestos a una entrega total? Cada persona decide qué hacer en la vida y cada persona decide también cómo quiere que le vaya en la vida. La palabra de Dios dice claramente, todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Quiere decir que cada persona elige realmente los frutos que quiere cosechar en su vida. Y no solo así, sino que cada persona también decide dónde quiere pasar la eternidad. Y la vida es el momento de esa decisión. Nosotros decidimos dónde queremos pasar la eternidad. Y las personas que se deciden servir a Cristo deben entregarse por completo. Podríamos decir, no hay otra alternativa. Jesús, en un momento, él habló sobre cuánto cuesta seguir a Cristo o cuánto cuesta ser un discípulo. En Lucas capítulo 14 leemos esto. Y entre otras cosas, Jesús dice, así también cualquiera de ustedes que no renuncia a todo lo que tiene, no puede ser mi discípulo. Un versículo muy claro que acá habla también de una entrega total. Y renunciar a todo quiere decir entregar todo en manos de Dios. Que Él sea el administrador de nuestra vida. Que Él administre nuestros bienes. Que Él administre todo lo que nosotros somos y tenemos. Tratar de servir a Dios a media no vale de nada. Mateo 6:24 dice, nadie puede servir a dos amos. Pues odiará a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. Ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Eso es imposible, que nosotros podemos servir a Dios y al mundo a la vez. Amar en parte a Dios y amar en parte al mundo. Eso es imposible. Muchos se preguntan, ¿por qué exige Dios tanto? ¿Y es verdaderamente tan estricto servir a Dios? ¿Toma Dios todo con tanta exigencia a que le sirvamos? No debemos olvidar que Dios no es una persona o un hombre. Que Dios de tiempo en tiempo cambia de parecer. Dios es el mismo. Y Dios es un Dios celoso. Si nosotros leemos en Éxodo 20, cuando habla de los 10 mandamientos, entre ellos está: no te harás imagen ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo ni debajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás ante ellas ni la honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso. Tal vez preguntemos, ¿por qué Dios es tan celoso y por qué Dios exige? Podemos comprenderlo claramente. Simplemente tomemos un ejemplo de una vida matrimonial. ¿Se puede admitir infidelidad? Creo que nadie de nosotros íbamos a querer tener un cónyuge que sea infiel a nosotros. Y así también es Dios. Dios pide fidelidad. Él es fiel a su pueblo, a sus hijos. Y Él pide fidelidad. Y en un matrimonio también uno está completamente para el otro. Eso es un verdadero matrimonio, eso es una verdadera unión. Cuando un cónyuge está plenamente para el otro, al servicio del otro. Dios nos ama y Dios nos da todo. Muchos se preguntan, ¿es necesario que cumplamos todos los mandamientos de Dios? Si Dios es tan exigente, ¿qué pasa si no cumplimos al 100%? La respuesta la encontramos en la palabra de Dios. Santiago capítulo 2, versos 10 y 11 dice, porque cualquiera que cumpla toda la ley, pero que falle en un solo mandato, ya es culpable de haber fallado en todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también dijo, no matarás. Es decir, que alguien puede no cometer adulterio, pero si mata, ya ha violado la ley. Para ser feliz y para servir a Dios con alegría es necesario una entrega total. Nunca vamos a ser plenamente felices si pretendemos de algún modo servir a Dios a medias. En primer lugar, eso es imposible. Eso no es posible. Porque Jesús mismo dijo, y hemos visto este versículo, nadie puede servir a dos señores. Dios requiere de nosotros una entrega total. Cada persona tiene, como ya hemos visto, la libertad de elección. Y esto podemos ver en la historia del pueblo de Dios también. En el tiempo de Josué, Josué le pone a elección al pueblo antes de partir de esta tierra, antes de su fallecimiento, le da a elegir y le dice, si a ustedes les parece bien, elijan hoy a quién ustedes quieren servir. ¿Quieren servir a los dioses de los pueblos estos, donde ustedes viven ahora? Pero dice, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Esto también vemos en el tiempo de Elías. El pueblo ya no tenía claridad y había tanta incertidumbre en el pueblo que ellos ya desconocieron totalmente al verdadero Dios. Y sobre el monte Carmelo, Elías reúne a todos los sacerdotes y al pueblo, los sacerdotes de Baal. Y allí, acercándose, dice Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y dice que el pueblo no respondió palabra. No tenía que responder. En tal incertidumbre estaba el pueblo, en Primera de Reyes 18:21. Y así también en nuestro tiempo, muchas personas están en tan incertidumbre que realmente no saben cuál es el verdadero Dios. Solamente una entrega total a Dios es la que puede producir en nosotros un verdadero gozo de servir a Dios. Y el gozo y la alegría de servir a Dios es una fortaleza, hemos visto el domingo ya, es medicina para el cuerpo y alma. Nosotros podamos enfrentar mucho más fácil las dificultades de la vida cuando tenemos gozo y alegría y cuando tenemos una entrega total a Dios. Esto lo experimentó el salmista David cuando dice en el Salmo 28:7, «Tú, Señor, eres mi escudo y mi fuerza». En ti confía mi corazón, pues recibo tu ayuda. Por esto mi corazón se alegra y te alaba con sus cánticos. Y también dice el salmista que una persona que confía plenamente en Dios es una persona dichosa. Salmo 40, verso 4. Dichoso el hombre que confía en el Señor y no en gente soberbia y mentirosa. Una plena entrega a Dios es saber que Dios tiene el control de todo. Y esto es importante también en nuestro tiempo. Cuando nosotros nos entregamos plenamente a Dios, nosotros descansamos en este tiempo de tanta incertidumbre, tanta inseguridad y todo lo que nos rodea. Podemos nosotros confiar y saber que nada nos acontece sin la voluntad de Dios. ¿Tenemos esa seguridad en nosotros como hijos de Dios? ¿Que todo lo que sucede, todo lo que nos acontece, tiene un propósito de Dios para nuestra vida? Si tal vez nos acontece algo desagradable en nuestra vida, tal vez alguno preguntará, ¿produce esto alegría? No, claro que no. Cuando sucede algo desagradable, seguro que no nos vamos a alegrar. Pero sabemos que también en esa situación Dios tiene un propósito. Dios tiene un propósito para nuestra vida. Y el propósito es de que dependamos más de Dios. Si observamos la vida de Job, él perdió todo lo que él poseía. Según la palabra de Dios, en un día él perdió todo. Preguntarnos, ¿se alegró Job? No. ¿Tenía gozo, tenía alegría? Claro que no. Pero él se aferró más en Dios. Y no debemos olvidar de las bendiciones que recibió Job después de haber padecido un tiempo. De haber pasado ese proceso de prueba Dios le ha bendecido ricamente. Y eso también puede pasar en nuestra vida, que surja algo desagradable. Y es una escuela, es una lección por donde Dios nos lleva. Pero cuando tenemos una entrega total a Dios, nosotros sabemos que todo tiene un propósito, porque nuestra vida pertenece a Dios y Dios quiere lo mejor para nosotros. Eso nos dice la palabra de Dios claramente. Muchas personas en son de juicio dicen que si algo desagradable acontece, enseguida están allí y dicen, esto seguro fue un castigo de Dios. Pero si esto fuera así, entonces podríamos decir, todos los hijos de Dios reciben castigo de Dios, porque todos pasan momentos difíciles. La Biblia dice que debemos pasar por muchas tribulaciones. Y si nosotros observamos en la palabra de Dios, los apóstoles, ellos sufrieron persecuciones, ellos sufrieron cárceles, enfermedades. Nuestros antepasados, en nuestro tiempo, los cristianos no están exentos de las dificultades, de los problemas, de luchas y pruebas. ¿Y cuánto más ataca el enemigo a los cristianos? Y la palabra de Dios nos da ese consuelo. Pedro, por ejemplo, dice que no debemos sorprendernos de los padecimientos que vienen sobre nosotros, sino dice, debemos gozarnos por cuanto somos partícipes de los padecimientos de Cristo. Y esto les invito a leer en 1 de Pedro capítulo 4, del verso 12 al 19. Con una entrega total a Dios, Dios puede confiar también plenamente en nosotros. Si una persona se entrega por completo a Dios, Dios puede confiar a esa persona las tareas de su reino, de su obra. Pero si una persona fluctúa o duda, Dios no puede contar con esa persona en su reino. Claro, el mundo o las personas pecadoras, ellos no pueden comprender sobre esta entrega total a Dios o qué significa esa entrega total a Dios. Pablo dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. 1 Corintios 1, 18. El mundo no nos va a comprender. Si nosotros estamos decididos a una entrega total, muchas personas no nos van a comprender, porque ellos no comprenden lo que significa. Ellos no comprenden lo que encierra esa entrega total. Ellos no van a comprender los beneficios que tiene una entrega total. Y el servir a Dios recién recobra un verdadero valor en una entrega total a Dios. Cuando Dios es prioridad en nuestra vida, cuando Dios es todo en nuestra vida. Jesús dice, el que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Y la Biblia también dice claramente que no podemos tener amistad con Dios y ser amigo del mundo. Santiago capítulo 4, verso 4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Estás dispuesto a una entrega total a Dios? Una entrega plena a Dios. Te animo a que hagas entrega total de tu vida a Dios. Experimentarás la cercanía de Dios, experimentarás las bendiciones de Dios y experimentarás el verdadero gozo, la verdadera alegría de servir a Dios. Los textos de hoy nos dicen, dame, hijo mío, tu corazón y mira en tus ojos por mis caminos. En Proverbios 23, 26 y en Romanos 12, 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Que Dios nos bendiga. Amén.